Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, como ustedes saben, el domingo pasado repetimos el programa de Alejandro Fabri por el espíritu mundialista, nos parecía muy apropiado, creíamos que tenía mucho que ver. Así que estamos resolviendo hoy el concurso de la querida entrevista que tuvimos con Juan Sasturain. Donde la pasamos bien y vemos que ustedes también, por la cantidad de mails que nos llegaron felicitándonos por el programa y respondiendo a la pregunta de tres libros de autoría de Juan Sasturain que nos pasa a contar el doctor Martínez.
Bueno, el ganador es Fabio Vinaccia, que además de decir que el programa es excelente, dice que tres de los libros de Juan son Picado Grueso, La Patria Transpirada, Los Dedos de Walt Disney. Además de los saludos, destaca la calidad del programa, cosa que le agradece.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ganador,
Fabio Vinaccia.
Bueno, nos vamos a comunicar con vos vía mail para que pases a retirar tu premio, un Mitos de la Historia Argentina, 10º aniversario. La pregunta de hoy tiene que ver con un poco la biografía de Juan Carlos Coral y es, ¿quiénes fueron sus dos candidatos a vicepresidente? Las dos elecciones en las que se presentó en 1973, ¿quiénes fueron los dos candidatos a vicepresidente? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Se van a ganar un Mitos de la Historia Argentina 10º aniversario.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Juan Carlos Coral sobre Alfredo Palacio, sobre el socialismo. Y a mí estamos llegando a uno de los momentos, me parece, más interesantes de Palacios, el Palacio que recorre el país y hace casi un segundo informe vía Lema C, ¿no? Está allá por la década del 30, donde no casualmente revisita los lugares donde había estado aquel extraordinario catalán que había hecho ese informe maravilloso sobre las clases obreras en Argentina. Algo que Roca seguramente no se esperaba, ¿no? En su momento. Y que el querido don Alfredo visita esos lugares y los ve peor, ¿no? Los ve peor que 30 años antes, en algún caso, ¿no? Contanos un poco de esa visión del interior.
Sí, primero te voy a hacer una aclaración sobre lo que decía Palacio del informe Vialemacé.
Sí.
Efectivamente, el informe Vialemacé fue más lejos de lo que pretendía Rock. Porque la pretensión del gobierno era en ese momento calmar la rebeldía que venían creciendo de los trabajadores, pero no con la intención de hacer un código del trabajo como es lo que que decía
Joaquín B. González.
Joaquín B. González, código del trabajo. Porque Palacios incluso lo denunció en el Congreso, esa maniobra, porque ellos querían plantear un código del trabajo. Imagínate si la ley de 8 horas tardó 20 años sancionarse, lo que sería el código entero. Era una maniobra diversionista, una cosa para pasar el tiempo y no hacer nada.
Sí, sí.
Entonces por eso Palacios empezó con la ley de descanso dominical y hacía accidente de trabajo, 8 horas,
poquito,
bla, bla.
Claro.
Entonces, pero sí, el informe de Vialemacé fue brillante, un trabajo completo, brillante, desprejuiciado, dijo lo que vio.
Muy sensible el tipo.
Y
¿no?
Claro. Entonces, bueno, y bueno, Palacios, lógicamente, que incluso se tomó muchas de las informaciones de Vialemacé y quiso hacer ese viaje, que en esa época era un raid, imagínate. En muchos lugares llegaba a caballo. Yo tengo fotos a caballo de Palacio llegando a lugares que eran inaccesibles hasta con carretas, ¿no? Y produjo ese informe en el Senado, donde lo tomó como argumento central para promover después todas las demás leyes.
Con las fotos, ¿no?
Sí, en la puerta del rancho. En el libro hay una foto en la puerta de un rancho. Y después, eso también es interesante, después fue a la Villa Miseria como visitando a los descendientes de aquellos desgraciados que había visto en el norte, ¿no?
Claro.
Cuando de la Villa Miseria no hablaba nadie, porque en esa época era un tabú. Incluso el propio Perón construyó muros para taparla. Vivo las villas viniendo de Seiza, que para que los turistas no la vieran, construyeron unos muros terribles. Nadie hablaba de las villas. Y Palacios las visitaba frecuentemente y paró muchos desalojos. Y el último proyecto que presentó el año mitad del 64 fue sobre urbanización, pero no urbanización como la que se plantean ahora, sino expropiación de los terrenos privados donde estaba ocupada por las villas y adjudicación y saneamiento de los terrenos fiscales donde estaban para abrir calles y construir un barrio obrero. ¿Va?
Claro, totalmente.
Sí.
Sí, aparte, bueno, ahí tenemos esa anécdota maravillosa de los niños ricos que tienen tristeza, que contaba que le habían dicho que los... que él veía a los chicos santiagueños muy mal y decían que era una forma constitutiva de del santiagueño, hasta que él pide que lo inviten a una reunión en una casa y estaban los chicos, los hijos de los senadores, donde gozaban de muy buena salud esos chicos, no tenían ningún problema, ¿no? Había una diferencia que tenía que ver con lo social, evidentemente. Y llegamos a un tema interesantísimo, que es Palacios y el peronismo, ¿no? ¿Cómo ve él el peronismo y esa relación tan conflictiva, que tiene que ver con una lectura que fue bastante común a la izquierda en general en torno al peronismo, ¿no?
Sí, totalmente.
Es decir, este movimiento que irrumpía de mano de un coronel, que venía de un grupo como el GOU, ¿no? Entonces, bueno, toda esa
La única cuestión. Excepción de la izquierda antiperonista fue casualmente Nahuel Moreno, pero tampoco con la posición correcta, porque él hizo lo que llaman los trotskistas el entrismo.
Claro.
Y lo que había que hacer era la confrontación, no del punto de vista gorila, la confrontación que hicimos en el 73. Bueno, entonces ahí hay un hecho fundamental que no se tomó en cuenta, y que es el imperialismo, terminada la Segunda Guerra Mundial, se aterrorizó por la perspectiva del crecimiento de los partidos comunistas y del socialismo, la socialdemocracia en Europa y en los países semicoloniales. Entonces cambió el eje del debate de capitalismo o socialismo por democracia o fascismo.
Claro.
Y creó el cuco de que iba a crecer el fascismo, estaba Franco sobreviviente, las dictaduras latinoamericanas, creó el cuco de que crecía el fascismo y Perón era el designado como líder de la resurrección fascista en América Latina. Ese fue el fenómeno. La trampa tendida que tomó la izquierda, que la izquierda cayó como...
Sí.
Ese fue el tema, ¿no? Porque a Perón lo atacaron por fascista, por líder fascista.
Sí, sí,
y
sí.
Como vos decís, había antecedentes. El GOU era un antecedente.
Sí, por supuesto.
La recepción de los refugiados nazis acá también era otro antecedente. Había muchos antecedentes. La embajada de Perón, agregado militar en la embajada argentina en Italia en época de Mussolini, otro antecedente.
Sí, sí, sí.
Pero de ahí a creer en esa trampa que tendió el imperialismo de que el fascismo iba a resucitar.
No, y a asociarse con la sociedad rural, con la Unión Democrática, ¿no? Ese horror que fue la Unión Democrática, ¿no?
Eso fue una alianza esotérica, porque la verdad
demoníaca.
Porque yo digo ahí en el libro, ¿no?, que las diferencias que podían haber con Perón no era ni remotamente parecida a las que podía haber con la sociedad rural, con el imperialismo, porque Braden era, vos sabés que Braden era un lobista, como se dice ahora, de
la anaconda.
Sí, exactamente. Sí. Y entonces en realidad lo pusieron de embajador como un infiltrado en el gobierno argentino.
Sí,
y ese era Braden. Entonces Perón, que era vivísimo como político, no le costó nada inventar la fórmula o Braden o Perón.
Sí, fantástica, las mejores. Entonces,
claro, pero que la democracia la pudieran comprar los sectores poderosos, entre comillas, del imperio es una cosa. Ahora, que los partidos de izquierda compraran eso...
No, porque era más grande el terror al fascismo que eso.
Claro.
Ahora, ojo, que hubo sectores de izquierda, como Américo Violi, que fueron gorilas de verdad.
Absolutamente.
Porque terminó con Videla, si querés más pruebas.
Sí, Norteamérico Violi.
Claro.
Sí, una persona tremenda, ¿no?
Sí, entonces
y,
había
bueno,
uno...
Y el hermano no le iba en saga, ¿no?
Sí,
Rodolfo y la actitud que tuvo el PC en aquel momento.
Bueno, Codovila dice, Perón es un líder fascista prehistórico o algo así.
Antediluviano,
esa es la palabra, peor todavía.
Bueno, los elogios a Estados Unidos en ese momento por parte del PC, que estaban todavía en romance... previo a la Guerra Fría, ¿no es cierto? En aquel momento.
Claro, ya estaban preparando la coexistencia pacífica.
se venía todo eso.
Que no fue tan pacífica porque a ellos los sacaron del mapa, ¿no?
No, claro, absolutamente.
Pero siempre cuando vos entras en sociedad con la burguesía, siempre el que pierde sos vos.
Además, bueno, recordemos representante del horror estalinista, ¿no? O sea que cosa que siempre nos encargamos de repudiar mucho en este programa, porque nos parece una persona que no ha recibido todavía toda la crítica que merece Stalin, ¿no? Así todavía es. Goza de cierta impunidad, así ganó la guerra, ¿no? Y el horror que ha hecho, los horrores que ha hecho ese hombre, el daño que ha hecho incluso al nombre socialista, ¿no?
Así
incorporándole el término de real, ¿no? Socialismo real.
Horrible.
Si esa es la realidad.
Claro, bueno, es que casualmente sí. Ahora los socialistas. Hay un escritor francés que acaba de hacer un libro que dice El socialismo, el gigante herido. Uh-huh. Y ese es el asunto, que nosotros no tenemos referencias.
Claro.
Primero ver a Rusia, después Yugoslavia fue un ejemplo interesante.
Tito.
Después la Revolución Cubana y todo eso.
Sí, sí.
Pero ahora no tenemos referencias.
Claro, claro.
Porque ya Felipe González dejó de ser
referente. Bueno, hace rato, ¿no?
Está preparando un para fortalecer la como es la corona, para la monarquía,
tremendo,
preparando
tremendo.
Un
socialista monárquico, digamos.
Sí, pues, bárbaro. Sí, una cosa.
Nuevo modelo.
Bueno, advirtió contra los socialismos bolivarianos.
Claro.
No,
y sí.
Favor, sí.
No, tremendo. Bueno,
yo te quería, perdóname, ahora que hablaste de Perón frente al peronismo y eso, ahí te cito, porque me interesó mucho en El Historiador, vos habías publicado algo diciendo que Perón nunca hizo una crítica tipo Gorila de Vita, ni de las masas peronistas, y que se opuso a los fusilamientos.
De Palacios, digo.
De Palacios,
Palacio, sí.
Eso es muy importante.
Sí, absolutamente, a eso íbamos, ¿no? Digamos, como si bien Palacios fue duramente perseguido por el peronismo y se exiliaba renuentemente en Uruguay, ¿no? Y ahí... tuvo una actitud muy muy interesante en cuanto a la crítica que hizo el peronismo, y en el momento donde las papas quemaban, como fue el momento de los fusilamientos del 56, que es interesante que nos cuentes cuál fue la actitud de Palacios cuando Aramburu fusila a esta gente, ¿no?
Ahí fue el rompimiento con la Revolución Liberal. Él al Uruguay había ido ni hablar, ¿no? Soy crítico, por supuesto, de esa posición. Me pareció un
embajador
un accidente histórico del socialismo.
Esa es la mancha más importante, ¿no?
Sí,
la de alguien tan inmaculado como Alicia Moró de Justo también.
Así es, en la Junta Consultiva, peor todavía.
Claro, en la Junta Consultiva, cosa que no hizo Alfredo, ¿no?
Así es. La embajada pues, tiene toda la responsabilidad, ya sabemos, todavía la estamos padeciendo los socialistas. Pero él hizo buscó sus atenuantes diciendo que él no aceptaba instrucciones del gobierno, sino que iba como representante del pueblo.
Claro.
Y lo demostró cuando no quiso poner la bandera media hasta por la muerte de Somoza.
Exactamente.
Entonces, bueno, pero cuando vinieron los fusilamientos y la represión brutal de la
Libertadora,
Palacios rompió con el gobierno y se fue de la embajada. Estaba alrededor de un año, tampoco. Bueno,
pero es muy interesante porque no era la postura general del socialismo de la época, ¿no es cierto?
Así es. Y sobre todo Palacios, cuando salió senador, su primera actividad antes de asumir la banca fue visitar a los presos peronistas en Caseros. Eran obreros, pero la mayoría. Él dijo, las leyes represivas han tenido un destinatario especial, que son los trabajadores peronistas.
Sí.
Y una cosa curiosa, todos los recursos de habeas corpus de la época eran rechazados.
Claro.
Los obreros ferroviarios, que se le había aplicado el código militar con el plan Conintes, eran prácticamente desaparecidos.
Claro.
No sabían dónde estaban, detenidos, pero no sabían dónde. Y para él fue lo primero que hizo.
Y también en el caso Vallese, ¿no? Cuando él interviene en la comisaría de San Martín.
Ah, bueno, ahí, sí.
Y encuentra una picana, ¿no es cierto?
Sí, por una delación de uno de los policías. Sí, no la secuestró de la comisaría de San Martín, sino que la fuimos a buscar.
¿Vos estabas ahí?
Sí, sí.
Bueno, contanos, porque es muy interesante, ¿no?
Sí, sí, yo no podía encontrar... Él quería buscar un diputado o un senador que lo acompañara de otro partido para que no pareciera un acto de propaganda política, ¿no?
Está faltando acá un eslabón importante en este relato, que es tu relación con Palacio, ¿no? ¿Cuándo empieza tu relación con Palacio? Y que es muy importante, ¿no?
Ah, que ahora quieres que te...
Sí,
no,
favor.
No, bueno, como no. Yo entré al partido después de la caída del peronismo con la consigna de la juventud, que era Partido Socialista Recuperado para la clase trabajadora.
Bueno.
Esa era la consigna, ¿no? Y entonces ahí empezó una yo ya tenía, por supuesto, inquietudes políticas y había estudiado 2 años de oratoria en el Instituto de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho, Y entonces enseguida me destaqué como orador, lo digo ahora en tercera persona, claro. ¿No? Como observador, así, no, sí, sí. No por vanidad.
No.
Pues pasaron 50 años. Y entonces le dijeron a Palacio, Palacio un día me fue a escuchar un acto en Matadero, fue escondido en el auto, ¿no? Y bueno, y al día siguiente me llamó. Y estaba por empezar la campaña del 58 de elecciones de presidente que ganó Frondizi. Y entonces él me designó para que lo acompañara en todos los actos de la campaña. Fuimos a la Patagonia, Mendoza, Córdoba, todos los barrios de Buenos Aires. Ahí fue el primer encuentro, digamos, estrecho.
No hemos hablado de cómo era él, ¿no? No hablamos de, hablamos más de la política, pero nos falta hablar del hombre. ¿Cómo era don Alfredo?
Bueno, todo lo contrario a la imagen que proyectaba. Porque vos te imaginás un profesor inaccesible. Claro,
tipo soberbio.
Soberbio, con el ceño siempre. Claro. Sí, hablando la mitad del discurso en latín. Y
afectadamente,
todo
claro.
Sí. Y sin embargo, era todo lo contrario. Tenía un gran sentido del humor. Tenía voluntad para, a veces volvíamos de un día brutal, exhausto, y él todavía tenía ganas de ir al cine, o de ir a la confitería o cualquier cosa. Sí, era de una actividad y tenía su gusto, le gustaba comer cornalito al pescadito de la boca, que era un viejo restaurante. Y bueno.
Y le gustaban mucho las chicas.
Bueno, sí, de eso no voy a hablar, pero sí,
¿por qué no va a hablar si es una parte humana?
No, sí, cómo no. Yo ahí tengo una foto que está hablándole a una chica, que el título de la foto dice, Palacios Íntimo, el arte de la seducción.
Era tremendo, ¿no? Era un gran seductor.
Sí, sí, sí.
Latin lover, digamos.
Sí, bueno, pero eso también le daba entusiasmo y lo mantenía joven.
Y obviamente, ¿no? Claro. Por supuesto, ¿no? ¿Por qué no hablar de una parte que está, yo creo que es constitutiva de Palacios, porque todo el mundo lo recuerda como un tipo muy, muy seductor, ¿no?
Sí, muy seductor. Lo que pasa es que no hay que tomar eso para caricaturizar.
No, acá lo tomamos como un elemento de humanidad, ¿no?
Ya sé que vos no vas a pensar eso.
No, pero digo, y creo que los oyentes tampoco. Digamos, no. Es una parte tan importante de la vida que a veces se deja de lado. No vamos a hacer centro en eso, pero digo, era una parte
sí.
Él era parte de su personaje también, ¿no?
Y que en definitiva tenía también importancia en su desempeño político,
claro.
Porque eso es lo que lo mantenía con entusiasmo. Él decía que la medida de la juventud no es el calendario, sino la capacidad de reacción frente a la injusticia.
Ajá.
Y por eso se había mantenido joven, y que se había mantenido socialista porque él no perdió nunca de vista el ideal socialista, como los navegantes de la antigüedad no perdían de vista la estrella polar para atravesar las tempestades.
Y vos hablabas del 58, y bueno, y él tuvo una postura de apoyo muy decidido frente a la Revolución Cubana, cosa que no fue lo común en el socialismo local, ¿no?
Por supuesto, lo mismo que con Salvador Allende, pero lo de la Revolución Cubana es más definitorio todavía. Y por eso Cuba lo invitó. Enseguida, en cuanto triunfaron, Palacio le mandó un telegrama de felicitación. Ya había relación, aquí estaba Dizzy Gira, que era la delegada del 26 de julio en la Argentina, y tenía una estrecha relación con nosotros. Bueno, pero el gobierno cubano lo invitó inmediatamente, y Palacio pasó un mes en Cuba recorriendo absolutamente todo. Y una de las conclusiones importantes que sacó Palacio, que también es importante para la política aquí, referido al campo, es que Palacio vio cómo un latifundio no hay que subdividirlo en pequeñas chacritas granjas, sino que el latifundio transferido a una cooperativa de trabajadores agrarios produce mucho más. Si ahora vemos lo que son aquí las máquinas, las máquinas de siembra directa con asistencia satelital, imagínate, va a poner una granjita de 2 hectáreas. Entonces, eso, Palacio tenía ya esa concepción con la enfiteusis y todo lo demás, concesiones vitalicias a sectores de cooperativos. Pero allí lo terminó de ver con claridad.
Y otra cosa que me pareció interesantísima del libro, una perlita, es esta primera crítica al neoliberalismo que hace Palacios en el 59, cuando viene un amigo de von Hayek, digamos, ¿no? De los creadores del neoliberalismo.
Exactamente.
La famosa escuela de Montpellerin y todos estos personajes nefastos. Sí,
que fue los inspiradores después de los muchachos de Chicago, los Chicago Boys.
Milton Friedman. Todo.
Exactamente. Friedman vino después. Esa conferencia de Palacios fue el primer ataque, académico.
La primera defensa sería.
Sí, sí.
Defensa nuestra.
El ataque fue de ellos.
El ataque, defensa de nuestros intereses, ¿no?
Sí, la defensa. Pero fue la primer polémica, digamos, que se abrió con lo que venía a ser después el neoliberalismo.
Contanos un poquito qué decía.
Bueno, ahí lo trajo Frondizi, a Formices.
Sí.
Bueno, para empezar, ellos estaban iniciando en todo el mundo la campaña para preparar el neoliberalismo que se venía.
Sí.
Porque lo que se venía era la crisis de esos los 30 años gloriosos del capitalismo, de la abundancia y la euforia de la posguerra.
La famosa economía social de mercado, ¿no?
Es Claudio Sogaray.
Exactamente.
Bueno. Entonces, Frondizi lo trae a este tipo. Por eso es que Frondizi fue el iniciador de muchas cuestiones, como el desmantelamiento de los ferrocarriles hasta el petróleo.
¿Cómo no?
Bueno, lo trae Frondizi a este hombre que vino aquí a plantear lo mismo que planteaban los conservadores a principios de siglo.
Claro.
Lo mismo, era como una vuelta al pasado. Claro. Y entonces Palacios tuvo que volver a dar los mismos argumentos con que le contestaba a Delepiani y a todos estos. Dijo que esa era la posición de los economistas bien alimentados, que todos los argumentos económicos para destruir eso, todo eso, y le dio un golpe de gracia al final. Dijo: usted lo único que merece es misericordia por su estupidez. Le dijo por mí, que se creía que era un genio internacional.
Buenísimo.
Sí, y destruyó todos los argumentos. No vamos a repetir los argumentos porque ya se conocen.
Pero siempre, nunca está de más. En el 61 obtiene votos peronistas, ¿no?
Palacio. Bueno, es que el 61 fue una de las primeras elecciones donde el voto en blanco no fue mayoría.
Claro.
Y todos los barrios obreros, Lugano, Matadero, Barraca, todas las zonas obreras, votaron mayoritariamente por Palacio. Palacio sacó la mayoría en la capital,
claro,
que era una cosa totalmente sorpresiva. Y ahí hay un elemento político que yo no lo trato en el libro porque estar con las polémicas internas que nos agotan a todos. Pero ahí se cometió un error brutal, que fue un error y al mismo tiempo fue estimulado desde afuera, fue una infiltración también y muchas cosas que vamos a desarrollar acá, pero que existieron. El socialismo de vanguardia.
Sí.
El socialismo de vanguardia, el momento en que Palacio se reivindica de todo esto que hemos estado hablando, de la embajada, de las posiciones gorilas, del socialismo, de todo eso, consigue el apoyo de los obreros peronistas, por lo menos en un principio, ¿no?
Sí.
Saca la mayoría por la capital. Y ahí inmediatamente se separa el socialismo de vanguardia, que se llevó la mitad de la mayoría de la juventud, y fue una tragedia para el partido.
Claro,
porque entonces es como si se desinflara en el momento más importante de su resurrección.
Y esa etapa de Palacio Senador fue tremendamente activa, ¿no? La etapa de los 60.
Sí, sí.
No paró, ¿no?
Bueno, ahí hay una cosa muy interesante, porque Palacio siempre retomaba los trabajos interrumpidos, los trabajos postergados que tenía. Él había presentado en la década del 30 proyectos sobre salario mínimo vital y móvil previendo la inflación,
casualmente,
para los obreros de Tucumán, otro para los del Chaco. Y entonces logró en el 14 bis, que tampoco eso se habla mucho, el 14 bis de la Constitución de la Reforma del 57, ese fue casualmente el logro que Palacio tuvo siempre en la cabeza, que tanta discusión jurídica sobre si las leyes obreras son una intromisión en el contrato de trabajo, él quería, para terminar con la discusión de raíz, darle jerarquía constitucional,
claro.
Convertirlo en una. Y ahí hizo el artículo 14 bis, donde está incluso el 10%.
Sí, la revisión de los libros de las empresas, buenas cosas.
Exacto, que es lo que más le duele. Le duele más en la revisión de los libros que el 10%.
Por supuesto. Bueno, y el retiro de la constituyente, ¿no? De Palacio, ¿no? Ese retiro tan interesante, ¿no? Esa pelea ahí.
Pero eso te quiero, porque hablábamos de la época de Frondizi, y esta sanción del 14 bis, que incluyó en uno de sus puntos el salario mínimo vital y móvil, Palacios, llegado a senador, el 61, presentó el proyecto de salario mínimo vital y móvil, porque claro, mientras no se reglamentara por ley, uh-huh, el artículo constitucional no tenía vigencia.
Claro.
Y un detalle socialista, ajá, porque ese salario incluía no solamente una discusión por la remuneración, sino vivienda, ah, alimentación, claro, y esparcimiento, entre
así
otras cosas.
Es, así es. Todas las necesidades de una familia obrera. Uh-huh. Eso incluye taxativamente el artículo 14 bis, exactamente. Bueno, entonces la vez pasada un abogado laboralista me dijo, bueno, pero entonces las paritarias dejaban de tener... No, las paritarias eran para discutir las condiciones de trabajo de ahí para arriba, uh-huh, y los salarios también de ahí, claro, para arriba, pero la base no se discutía automáticamente. Claro. Ahora el salario mínimo vital y móvil, que dice que se aplica, que uh-huh, lo llaman, no es ni vital ni móvil, claro, es mínimo nada más.
Claro.
Porque
claro,
no es vital porque no es automático, uh-huh, y no es móvil porque no, la inflación sola no lo mueve.
Uh-huh. Porque por eso las paritarias, ¿no? Hay que recurrir
a las paritarias. ¿Cuál es la paritaria? Pero uh-huh, está íntegramente supeditado a las paritarias. Sí, sí, mientras sí, que sí, por la ley las paritarias iban a ir del piso ese para
claro,
arriba.
Exactamente. Bueno, se nos pasó volando la hora. Estábamos con Juan Carlos Coral presentando su libro Alfredo Palacio, El socialismo criollo, que es toda una definición. Como venimos viendo, te agradecemos mucho, Juan Carlos, la visita, y la verdad que se nos pasó volando el tiempo, quiere decir que la pasamos bien. Bueno, por lo menos nosotros la pasamos bien.
Bueno, no, no, también. Ni hablar. Bueno, muchas gracias y te vuelvo a decir que siempre me reivindico de todos los pseudo historiadores cuando leo tus comentarios.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, llegamos al final del programa. La verdad que fue un gusto recorrer estos tres siglos, como decíamos recién fuera de micrófono, 19, 20 y 21, del socialismo en Argentina, de la mano de Juan Carlos Coral. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 14 en Historia de Nuestra Historia, aquí por la Radio Pública.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Ni el mismo Isaías, profeta nacido mil años primero que el noble Jesús, tuvo la certeza de ver convencido a la gran doctrina que Cristo dio a luz. No es sencillo el tema, porque tal doctrina desde sus principios clama la igualdad del hombre en la tierra que ambula y germina por ser la semilla de la humanidad.
La patria no es para nosotros una frase sonora y sin sentido. Recibir la herencia que nos legaron los próceres, que por su esfuerzo nos dieron libertad, y no hacer nada por ella cristalizándose en la ciega admiración de los hombres, es una torpeza. Se entregaron un legado. Menester es no solo conservarlo, sino mejorarlo. Por eso, porque queremos una nacionalidad vigorosa y siempre superior, propiciamos leyes de seguridad social que mejoren la alimentación del pueblo, que atenúen la fatiga de la larga jornada, que proporcionen mucho aire y mucha luz para la vivienda de los pobres, que es causa indubitable de alcoholismo, de tuberculosis y de delito. Leyes que velen por la integridad física y moral de los futuros ciudadanos, que cuiden de la obrera que va a ser madre, ordenando el reposo que disponen las legislaciones de los pueblos civilizados. Leyes que establezcan salas cunas para los niños pobres, porque es un deber de la sociedad hacer que las madres obreras amamanten a sus hijos, ya que la lactancia natural no debe ser reemplazada. Leyes que reformen el sistema impositivo anacrónico y por el cual se grava lo más indispensable para la vida, dejando libre de gravamen el privilegio. Reformas todas estas que elevarán las condiciones de vida de los que trabajan, proporcionándoles positivas ventajas y arraigándolos así más al país. Es necesario renovar constantemente la patria, para que no se detenga y empequeñezca. Pero nuestro pasado, y glorioso, es modesto y a veces caótico. Y por eso tenemos que encontrar la fuerza propulsora de nuestro patriotismo, no en el pasado, sino en la visión grandiosa de nuestro futuro.
Una cosa digo, es jugar la suerte, por los explotados del mundo feudal. Y otra cosa digo, es hallar la muerte como guardaespaldas del frío capital. El bien para todo es una esperanza, es causa dormida y es necesidad que existe en la gente de mi patria mansa, donde hay muchos que aman a la dignidad. Tendrían los que mandan que ser más sencillo, más simple y más amplio, para poder ver los ojos cansados y el alma sin brillo de los que trabajan sin poder crecer. Este pensamiento que levanto en verso, no sé si es el mismo que truncó el poder. Este socialismo de lucha y esfuerzo lo encontré en las manos de mi padre ayer. Lo encontré en los cabos de palas y hachas, como en las mangarrias del esquilador, en viejos paisanos de poncho hecho hilacha, como en la camisa que empapó el sudor. Las pobres ambiciones, ficticia y sedienta de mucho dinero, ya sin claridad, han creado al sistema que al pobre revienta, haciendo que crezca la desigualdad. Pero tiene el hombre que luchar de abajo, uniendo a la gente y haciendo saber que los pueblos crecen con honra y trabajo, sin robarle a nadie como un rocicler. Este pensamiento de paz y justicia, de horizontes claros, de patria y unión, este pensamiento de real compatricia, no es más que el camino de una salvación. No sirve en la vida joder a la gente, ni sirve en la forma que muestra el poder. Ayuda al caído a seguir de frente, que un buen acto siempre invita a crecer.